Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri.
Pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños.
Bienvenidos a El Cycling Podcast. Mi nombre es Laura Meseguer y lo que habéis escuchado de bienvenida son los versos del Segismundo de Calderón de la Barca, En la vida es sueño, obra de teatro de 1635 en la que el autor habla de la vida, de la libertad frente a la predestinación, de la realidad frente al sueño. Y es que en el epicentro del episodio de esta semana es precisamente el sueño de ser ciclista, su procedencia, su logro o su frustración. Tendremos a tres protagonistas muy distintos, con una perspectiva muy diferente, pero creo que va a resultar una conversación de lo más enriquecedora con todos ellos. Pero antes me alegra mucho, mucho saludar a mi compañero Juan Charri, que te hemos echado muchísimo de menos, pero sabemos que has estado a full. No nos desveles todo ya, porque tenemos que analizar muchas cosas, pero cuéntanos un poco, ¿dónde has estado? Juan, ¿qué tal?
Hola Lau, y a todos los oyentes, mil disculpas porque me perdí. Y a mí no me gusta perderme, no me gusta estar en la salsa, no me gusta estar donde se cocinan las papas. Y ustedes sí estuvieron la semana pasada. Y bueno, yo la verdad he estado con unas cositas aquí en Colombia, pues como todos los que nos escuchan saben, y los que no saben pues también estamos separados, pero nos ayudamos y nos cubrimos cuando alguno falta, ¿cierto? Exacto. Y estuve haciendo algunas entrevistas, estuve en algunas cositas de ciclismo amateur también. Y últimamente nada, estuve hablando con Rigoberto Urán, nos regaló un espacio muy bonito en su casa para conversar de la vida un poco, para conversar de todo eso que es Rigoberto Urán, que yo siento que más allá de un gran deportista, pues es una persona referente en muchísimas cosas para el ciclismo colombiano. Entre esas porque es un empresario, porque es un padre de familia, porque es un enfermo por la bicicleta, ¿sí? Entonces, digamos que nos sentamos en su casa, salimos a montar en bicicleta, y yo lo dije en un escrito que hice, y es ya como preguntarle ahorita sobre tiempos y sobre carreras y sobre clasificaciones generales no tiene sentido, uno, porque no está corriendo, y segundo, porque eso va a pasar cuando estemos allá. Pero sí me interesaba era otras cositas, ¿sí? A ver qué salía por ahí, debajo de cuerda, qué estaba escondido. Y la verdad que Rigo es una biblia del ciclismo, ¿sí? Lleva muchísimas temporadas corriendo y yo creo que cada vez que corre lo hace más maduro y sigue corriendo, entre otras cosas, porque sigue estando entre los mejores, ¿sí? Y eso es una locura, también es un hombre exageradamente regular. Bueno, y después también estoy en los nacionales, de aquí en Colombia. Hoy fueron las pruebas de crono, vimos lindo espectáculo, tuvimos apoyo de la televisación por parte de uno de los canales, pues desde el, pues, digamos que públicos, que es Radio Cadena Nacional, RCN, y ya estuvimos manejando redes por ahí. Tuve la oportunidad de estar en, muy cerca de Daniel Felipe Martínez, a Esteban Chávez, a Diego Camargo, que justo fue el podio, imagínate. Sí. Entonces, no, pues aquí andamos, al lado, lo que quieras. Cuéntame, no, pero también cuéntame cómo estás tú.
Pues mira, Juan, yo estoy ahora mismo en la Mediterranean Epic. He dejado la carretera por unos días y estoy aquí haciendo la retransmisión con Isma Ventura. Y la verdad que es una maravilla de carrera. El que no la conozca, le recomiendo que le eche un vistazo. Hoy hemos estado con vuestro compañero. Bueno, hemos estado, quiero decir, le ha entrevistado Isma y le hemos visto muy bien a Leonardo Páez. Excelente, ¿eh? Y este año está en un equipo más potente, más grande, una estructura, pues eso, más grande que la de años anteriores, con lo cual, oye, podemos esperar también buenas cosas de él, que lo veremos también estos días, porque aquí, Juan, está el top 12 del ranking mundial. Hoy ha ganado el campeón del mundo y bueno, y en la distancia, bueno, en la disciplina femenina, Ramona Forchini, que es la que viene ganando en los últimos años, pero el nivel es altísimo, altísimo, la verdad. Estamos disfrutando un montón. Y te cuento, Juan, a mí lo que me gusta mucho de estos días que te he estado siguiendo es que estés pedaleando con ellos, ¿no? O sea, me parece como que transmite ese disfrute, ¿no? Que luego tú, aunque sea, tengas esa conversación, esas fotos y tal, pero da gusto verte con ellos y se nota que lo estáis disfrutando un montón.
No, pues imagínate cómo no disfrutarlo. Yo siento que es un tema de aprovechamiento también. Al fin de cuentas, yo ando en la bicicleta todo el día. Lo que siempre hemos hablado, que yo creo que algún día nos podemos sentar a hacer otro episodio, ¿no? Y es de dónde venimos nosotros y qué realmente es lo que hacemos para un episodio después. Sí. Descubrirnos entre nosotros y los oyentes, porque mira que yo me la paso en la bicicleta, entonces pues a ellos también les digo, oiga, yo quiero salir a montar con usted un poquito y después hablamos y después tomamos fotos, ¿sí? Entonces yo creo que esa mezcla, porque no puedo decir que es un periodismo, no, pero esa mezcla entre poderles preguntar encima de la bicicleta, después tomándonos un café en su casa o de pronto escuchándolos en una charla, porque aquí es muy común, no sé si será así en España o en Europa, que los corredores activos ya, digamos que sean como conferencistas, ¿viste? Tienen una historia de vida muy linda que contar y la cuentan, y eso también escucharlos a ellos es muy interesante. Así que no, Lau, yo disfruto esto y creo que lo transmito de la manera más simple posible. Yo siempre digo que el ciclismo que yo quiero compartir con nuestros oyentes y con todo el mundo es lo más básico. Después, cuando uno empieza a ver carreras, ya entiende un poquito más, pero lo importante es acercar el ciclismo a la gente.
Sí, eso lo haces de maravilla, Juan. Bueno, si te parece, vamos, porque tenemos más temas de los que hablar, pero vamos a recapitular, porque en el último episodio, por cierto, que a Joseba Beloki en el día de hoy le damos descanso, pero estará con nosotros en el próximo episodio. Bueno, pues en el último, ese que titulamos Serenidad, Joseba y yo nos quedamos a mitad de la vuelta a la Comunidad Valenciana. Y por darle el broche ya final a la carrera, como sabéis, victoria de Alexander Vlasov, la primera en una clasificación general del ruso. En segundo lugar, Remco Evenepoel. Y en tercer lugar, Carlos Rodríguez, el español del Ineos Grenadiers. Súper contento también por su primer podio en una clasificación general. Apunta maneras, desde luego. Marta Bastianelli, del UAE Team, se llevó la victoria en la carrera de féminas. Y, por cierto, nos contó que es su último año como profesional, con lo cual se entiende que ha sido una victoria muy especial y un año muy importante también que será para ella. La semana pasada hablamos con un debutante del ciclismo español en profesionales antes de su debut, valga la redundancia, y prometimos volver a hablar con él pasados unos días. Escuchamos a Marc Brustenga del equipo Trek Segafredo. Bueno, Marc, ya dijimos hace unos días, antes de empezar esta vuelta, bueno, hablamos de tu debut, ya llevamos unos días y sobre todo ayer, que pasó esa etapa reina con el Esterrato, esa temible última subida, ¿qué tal? ¿Cómo van estos días?
Pues muy bien, la verdad. Los dos primeros días, la verdad que muy contento y me encontraba bien. Estaba ahí y intentando ayudar lo máximo al equipo y a los compañeros. Y luego ayer sí que es verdad que intentamos, bueno, meterme en la escapada, pero iba la cosa bastante cara y la verdad que luego lo pagué durante, bueno, en la subida a Col de Rates y lo que venía. Pero bueno, intenté ahí aguantar lo máximo, ayudar al equipo en lo posible y, bueno, a llegar a meta junto con Mateo para hoy poder ahí y a ver si podemos conseguir un buen resultado.
¿Se puede extraer ya alguna lección de ayer, lo que tú decías, ¿no? Pagué el esfuerzo, luego toca trabajar hoy.
Bueno, al final tienes un poco que optimizar más las fuerzas que en categorías, bueno, en amateur o así, que también se va muy rápido, pero sí que es verdad que aquí yo creo que si gastas un poquito de más lo vas a pagar, pero vamos, sí o sí, ya sea el mismo día o hoy o mañana, en este caso que ya se acaba, pero si lo hablaba con los compañeros y dice, y esto, imagínate llevado a una carrera de tres semanas o así, claro, al final es ir restando poco a poco e intentar no gastar muchísimo y poder llegar lo más fresco posible cada día.
Me imagino lo que tú dices, ¿no? Que a una gran vuelta hay que llegar ya con un conocimiento, sobre todo conocimiento de uno mismo, ¿no? De no gastar para llegar pues a París, a Madrid, a Milán.
Exacto. A ver, ayer yo sabía que estaba gastando demasiado, pero bueno, yo creo que también era un poco la emoción de, bueno, tenía muchas ganas de coger la escapada y estar ahí, formar parte de la escapada e intentar llegar lo más lejos para luego estar con los compañeros, pero ya vi un momento, dije, a esto lo voy a pagar y ya lo estaba viendo, pero bueno, al final creo que también al ser joven y tal vas con muchísimas ganas y dices, lo tengo que coger. Creo que si me lo preguntas a final de temporada te voy a decir, no, hoy no la cojo.
O sea, ¿Qué estás aprendiendo estos días de ir rodando en el pelotón? Me imagino que estarás observando mucho, no sé, ¿hay algo que te esté llamando la atención?
La verdad que una cosa que me ha sorprendido mucho es con la seguridad que vas dentro del pelotón. O sea, no digo que en amateur no vayas seguro, pero bueno, sí que es verdad que aquí la gente controla muchísimo y te sientes muy seguro. Y bueno, aprender no sé, pero bueno, poco a poco te vas asimilando un poco a todo. Y no sé, el otro día lo hablaba con unos amigos, estaba ahí en el pelotón y de repente escucho, Marc, déjame pasar. Y era en ring más y digo, hostia, ¿sabes? Es como, no, poco a poco es como que lo vas asimilando y no, es muy guay.
Y hay esa jerarquía de la que hacía tiempo la había, por lo menos, ¿no? En el pelotón, ¿tú notas que tienes que saber dónde tienes que ir, cuál es tu sitio?
Bueno, al final, a los compañeros, un poco los más experimentados, voy con ellos y ya te dejan, o sea, estás ahí con ellos y te dejan el sitio todo el equipo juntos y poder estar ahí bien cómodos, o sea que bueno, sí que tenemos ahí nuestro sitio un poco guardado, pero bueno, no sé, tampoco te puedo decir porque yo hace un año estaba en amateur, o sea que no sé cómo va esto.
Tendremos que ir hablando a lo largo del año, pero ¿hay alguien en el equipo que te vaya colocando? Ya las indicaciones vienen de dirección y quizás antes de
bueno,
carrera.
Al final el corredor, como en este caso Mosca, Jacopo, que es muy experimentado, pues al final es un poco el capitán de ruta y nos va diciendo pues es donde nos tenemos que colocar o bueno, donde él va, pues un poco para buscar el sitio, cogernos ahí en la línea de esto y estar ahí bien colocados.
Qué bien, Marc, y hoy sprint, a ver qué tal se da.
A ver qué tal, a ver si va todo bien, que no hayan caídas y a tope.
¿Cuál va a ser tu papel hoy? Perdona.
Lanzar a Mateo y intentar a ver si puede tener un buen resultado.
Que se dé muy bien. Seguiremos hablando. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Alejandro, ¿qué tal? Cuéntame un poco cómo van estos días, sobre todo estos dos días que ha habido clasificación general. ¿Cómo te has encontrado tú y cómo has visto sobre todo a los rivales?
Bien, ¿no? Yo la verdad que muy contento. Tengo sensaciones muy buenas y como ya estaba diciendo desde Mallorca, que no peor que otros años. Y bueno, los rivales es cierto que están muy bien. Renko se ha visto que está muy bien, Blasov también. Y bueno, tenemos a un Enric que también está muy en forma. O sea que yo creo que el equipo está bien.
¿Qué tal la subida de ayer?
Pues bien, ya conocía, es una subida muy muy exigente, como ya se vio el esterrato, pues más que esterrato eran piedras sueltas por ahí en medio, era muy complicado mantenerse encima de la bici. Y luego para más inri, pues menos mal que pinché ya en esterrato, pero en la parte final. Entonces sí que es cierto que el último kilómetro 400 o 300 lo tuve que hacer pinchado y menos mal que era la trasera, si era adelante hubiese tenido que parar. Y bien, yo creo que hay que estar contento.
Alejandro, tú llevas ya muchísimos años, esta es la temporada 21 si no me equivoco. Vemos últimamente que se pone de moda, ¿no?, el esterrato. Yo no sé si a lo largo de todos estos años de tu carrera has visto cómo han ido variando los recorridos de las distintas carreras.
Sí, ha ido variando bastante. Es cierto que está poniendo muy de moda el tema del esterrato y bueno, para el aficionado es muy bonito y yo si fuese aficionado para verlo en televisión me gusta y para correr no me desagrada, lo que pasa que muchas veces factores ajenos a tu forma física, pues te pueden ver más de estar delante o no estar delante.
Y como estás viendo a unos como Remco Evenepoel, que ya hemos visto bastante, ¿no? Ayer Blasov, ¿te está llamando la atención algo de ello?
Sí, no, Remco ya sabíamos que estaba bien, ya sabemos lo bueno que es y lo que que demostró el primer día. Ayer, pues bueno, en la parte final se le hizo un poco más duro, pero bueno, sigue demostrando que es un gran campeón, muy joven y que tiene mucho futuro por delante.
¿El siguiente paso tuyo dónde es? ¿Qué carrera te vemos?
Pues bueno, en principio tengo Murcia, Jaén y Andalucía.
Escuchábamos a Alejandro Valverde el último día de carrera y algo que me ha llamado mucho la atención, Juan, es que Valverde y el equipo de la que corrió la Volta, la Comunidad Valenciana, no va a correr ni en Murcia ni en Jaén como prevención ante los positivos en COVID que hubo en el equipo con Rubio y Holman. Sin embargo, no impidió terminar la carrera al equipo Movistar en Valencia, mientras que otros tres equipos sí que se retiraron. No lo sé. Bueno, protocolos a los que nos tenemos que acostumbrar desgraciadamente y esperemos ver a Valverde en la Ruta del Sol, que es su nuevo próximo episodio. Objetivo, perdón. Bueno, Juan, tenemos que hablar de muchas cosas, pero a mí me gustaría también hablar de Egan Bernal, porque bueno, ha habido esta semana pasos importantes como el alta hospitalaria. Cuéntanos un poco cómo está el gran campeón.
Mira que a esa pregunta siempre la estoy respondiendo desde un punto de vista, y es, ese tema es absolutamente personal de la familia, ¿cierto?
Sí.
Como es una figura tan pública y hemos tenido cierta cercanía y demás, claro, yo estoy pendiente solo de sus redes sociales, y lo que más me gusta de todo esto es que Egan Bernal, por alguna razón de la vida, por su cuerpo que es, no sé, un milagro de la vida, de la ciencia, está mostrándose contento y con unos pasos agigantados de su recuperación. Mira que acabó, es que esto estamos en parte en vivo, pero acabo de subir un video que dice, sorpresa, mis primeros pasos. O sea, él ya puede caminar solo, yo no puedo creerlo. Mira, lo acabo de subir a Instagram hace 10 minutos, antes de empezar este programa. Esto es espectacular. Todos nos preguntamos muchas cosas como de dónde salió este ser humano, porque la verdad es que su recuperación no es normal en lo más mínimo. Solo desde mi punto de vista siento que Egan Bernal está fuerte. Usted tiene que estar fuerte mentalmente para estar interactuando con la gente, con su familia, con su círculo cercano, y aparte una cosa muy importante, que él quiera que sepamos cómo está él, porque si él lo quiere mantener bajo perfil, la verdad es que no publica nada, no cuenta nada, y también sería muy válido y respetable, pero él se apodera de sus redes sociales, como te digo, y dice, oiga, subamos este video, les quiero mostrar cuál es mi proceso, quiero sentirme cerca a ustedes y que me apoyen y me manden mensajes, y por eso mira ese video, creo que en este momento le está dando la vuelta al mundo, porque es Egan Bernal dando sus primeros pasos. Yo te lo juro que no pensé que fuera tan pronto, hace dos días había subido otro video y yo, no entiendo nada, pero ese no entiendo nada es el reflejo de que él sí definitivamente tiene un proceso de recuperación, uno entre un millón de seres humanos, y lo está sacando adelante. Me imagino que motivado, él, no sé, es que él es una persona exageradamente competitiva y exageradamente con sed de estar arriba de una bicicleta, entonces yo siento que él tiene eso en su cabeza. No sé si lo quiera o no, pero eso es lo que yo creo, sí. Y él está encaminando toda su energía a ese momento. Y por eso se siente feliz. Es que se siente feliz. Mira, por favor, amigos del Cycling Podcast, vayan a las redes sociales y denle un like, sí. Y nada, lo apoyamos entre tantas cosas. Es que es espectacular. Así que yo creo que Egan Bernal se encuentra en el mejor proceso de recuperación y en el mejor escenario posible en este tema. Yo creo que ahí vamos, ¿no? O sea, pues Lau, sí, le está dando la vuelta al mundo todo esto de Bernal.
Sí, sí, sí. Yo entiendo lo que decías al principio, ¿no? Que esté siendo lo más respetuoso y cauto posible también en su recuperación. También, ¿no? Hay que seguir lo que dicen los médicos. Tampoco hacer cábalas ahora. Yo me acuerdo en cuanto se cayó a los dos minutos era cuándo va a volver, ¿no? Yo creo que hay que respetar esta recuperación. Es cierto que estos días hemos visto ese vídeo de la caída que nos ha puesto los pelos de punta a todo el mundo, y lo que dices es que es milagroso. Y termine como termine, quiero decir, si vuelve a ser profesional o no, si vuelve a ganar el Tour o no, o sea como sea, Egan Bernal ya es un ejemplo para todos.
Tremendo, tremendo. Total, comparto absolutamente. Y bueno, o sea, ya esperar, ya yo siento una cosa, y es cualquier cosa es ganancia. ¿Ya?
Sí. Desde
Así
luego.
Así que, bueno, ahí mandándole la energía desde el Cycling Podcast a Bernal.
Desde luego. Y Juan, de un colombiano a otro, pero de un escalador a un sprinter, porque es que hoy Fernando Gaviria, hoy día que estamos grabando este episodio, ha vuelto a ganar en el Tour de Oman con Max Riches, ¿eh? De la mano, que recordemos que el argentino en teoría se retirará en el Giro Italia, pero bueno, que quizás esto le dé alas y... Oye, le veamos hasta final de año. Bueno, en cualquier caso, victoria importante la de Fernando Gaviria.
Es que, a ver, lo que hizo Maxi hoy fue muy bonito, o sea, fue brillante la manera en que sucede ese sprint. Y Fernando Gaviria también ayer, antes de grabar este episodio, o sea, tuve la oportunidad de tener una conversación de una hora con Machín, que pues tú también lo viste ahí en la Vuelta a la Comunidad. Y le pregunté, por supuesto, pues, sobre Fernando. Me dice, la gente no quiere entender, o más bien, la gente no sé si sabe, pero es que el talento de Gaviria sobre 10 puntos es 12. O sea, ese chico es brillante, brillante. Solo necesita ese pequeño paso otra vez para cogerse esa confianza, ¿sí? Uh-huh. Y por eso lo mandamos a Oman. Es que lo hacen bien, ¿sí? Y mira que la gente, tú sabes, y ustedes saben, los oyentes, que pues todo el mundo, aquí hay un dicho que dice todo lo del pobre robado. Entonces la gente dice, oiga, pero ¿a quién le ganó Gaviria Oman? No, es que no importa a quién le ganó, lo importante es que ganó para retomar confianza. Los campeones, claro, son muy heridos cuando no ganan, y Fernando viene una racha donde no se le dan las cosas, algunos momentos de suerte como en el Giro de Italia del año pasado, porque tal vez tenía piernas o no, y la victoria de hoy lo único que hace es, hey Fer, vos tenés talento, hey Fer, vos podés llegar a ese nivel que tal vez se te había ido, pero sabemos que puedes estar ahí. Entonces este golpe de confianza en el Tour de Oman, yo siento que es algo muy positivo para la carrera de él en este año, que también siento que es un año muy importante, sí, porque el equipo le renueva el contrato, porque el equipo sigue creyendo en él, aún sin tener resultados que todos esperábamos de Fernando en el UAE, ¿sí? Entonces lo interesante es que Fernando Gaviria recupera un poco de confianza o mucha, y lo va a seguir demostrando, y cualquiera de las tres grandes vueltas que haga, pues esperemos que todo desde hoy en adelante sea una curva en ascenso, más que de talento, que sea eso, que las piernas empiecen a carburar y empezar a encontrarse con la victoria nuevamente.
Y Juan, ¿qué se dice en Colombia de estos dos años que ha tenido Gaviria, que no estaba quizás al nivel esperado, ¿no? De él se decía, y esperábamos todos, que ganase etapas a lo bestia, ¿no? Digamos. Y es verdad que tuvo ese bajón, que es motivado porque, ¿sabéis?
No, aquí se especulan muchas cosas, que no era juicioso o que no entrenaba bien, pero pues al fin de cuentas, la U y oyentes, pues eso son habladurías, porque si usted no lo puede comprobar, pues al fin de cuentas es una habladuría, ¿cierto? Uh-huh. Yo siento que Fer, o sea, no, es que la verdad, esos talentos tan naturales, siento que siempre, siempre tienen momentos donde no están en su 100% focalizados, y ahí es donde se van, sea por motivados por cualquier razón, ¿sí? Cuando alguien es tan brillante en algo, entonces se toma tanta confianza que dice, pues bueno, si yo soy tan brillante voy a ganar fácil, ¿sí? Y mira, uh-huh, que no sucede así, porque hay gente que está al nivel tuyo o un pelito más, pero es 10 veces más juiciosa que vos. Y entonces ahí es donde empiezan a ganar otras personas y no Fernando Gaviria. Entonces yo creo que estos últimos dos años, no sé si le habrá faltado confianza o cuestión de suerte o no, pero mira que fueron dos años largos. Aquí en Colombia se le criticó mucho a Fernando Gaviria, y uno dice, pues bueno, o sea, la gente obviamente no entiende, o pues cada uno está en su derecho de criticar o no a un corredor, pero la verdad es que los corredores no le deben nada a uno, ¿sí? Ni uno a ellos. Obviamente la afición colombiana, al ser tan pasional, pues sí, oiga, ¿dónde está Fernando? ¿Por qué no gana tan fácil como en 2017, 2018? Y no, que eso ya quién sabe qué se la pasa haciendo, pero pues lo que te digo, de especulaciones, y lo único cierto es que hoy ganó, así que esperaremos.
Y te iba a preguntar, Juan, ¿Fernando recibe la misma atención, digamos, de los seguidores, de atención mediática, que... compatriotas escaladores? Lo pregunto más que nada por la cultura ciclista que hay, ¿no? También se le conoce, se le sigue, se le alienta.
Sí, Fernando es una estrella. O sea, obviamente, ¿qué pasa? Aquí en Colombia, al ser un país tan triunfalista, digo, de parte de la afición, entonces se nos olvida que Fernando Gaviria tiene 47 etapas, 47 victorias, creo que por ahí ronda, o sea, es un animal, es una bestia. Entonces hay veces la gente se lo olvida, pero no, Fernando Gaviria sale a la calle y obviamente ya le están pidiendo fotos, o sea, es un hombre que la verdad todavía tiene una afición muy grande y nada, creo que no sé, o sea, es muy comparado con las estrellas aquí escaladoras, y como por decirlo de alguna manera.
¿Y con qué sensaciones te quedas de esta crono de los nacionales? Ese podio World Tour, no sé si has visto algo, si de cara... ¿Es el domingo la prueba?
La prueba de ruta, sí.
Sí, si ya se puede ver algo, adivinar alguna cosa.
No, mira, la sensación, por un lado, es que estuvo muy linda la crono. Estamos hablando ahorita de hombres élite. La crono fue muy apretada. Tal vez uno no se esperaba que un Dani Martínez estuviera tan cerca de Esteban Chávez o viceversa, que Esteban Chávez estuviera tan cerca de Dani Martínez, porque pues Dani es croner y Esteban no lo es, por ejemplo. O un Dieguito Camargo, que el año pasado quedó segundo del Education First, hoy quedó tercero detrás de Esteban Chávez. Diego Camargo, un hombre altísimo, más menudo que Esteban, y Esteban mostrando potencia pura. Yo creo que fue una crono difícil porque pues hizo bastante temperatura, pues tramos en línea recta pegando el viento por un lado y por el otro, que no sabes si el viento está de frente o de atrás o del costado. Sí, o sea, fue una crono intensa. Tuve la oportunidad, como les dije al principio, de estar en el proceso de Dani Martínez y con las referencias en el oído. Hubo momentos que Esteban Chávez estuvo a 5 segundos, a 4 segundos, entonces la tensión estuvo pues de cara, sí, o sea, estuvo casi que toda la etapa, por decirlo de alguna manera, la prueba. Y Diego Camargo, que en algún momento alcanzó a estar casi que en los primeros lugares ahí, pero se le hizo largo el regreso. La verdad es que se le hizo largo el regreso. Entonces estuvo muy apretada y al fin de cuentas ganó el gran favorito, que era Daniel Felipe Martínez. Yo creo que la sorpresa, no por su calidad, sino por la calidad de croner, pues sí fue Esteban Chávez. Porque es que le llegó ¿a cuántos segundos? A 12 segundos de Dani Martínez. Y pues bueno, veremos si Esteban manejó los mejores números o Dani no tanto, o viceversa. Eso lo evaluarán ellos, pero imagínate una crono con 12 segundos entre Esteban y pues Dani, es espectacular. Y hay una cosa buena, que se lo acabo de decir a Mauricio, que es el presidente de la federación. Le dije, hay algo muy interesante, es que pues las camisetas nacionales y el podio fue de World Tour. Al fin de cuentas, hay que demostrar que el World Tour es superior al calendario nacional, ¿sí? Y que por algo están en el World Tour, ¿sí? Y que por algo es lindo que un equipo como el Ineos tenga que diseñar una camiseta para Dani Martínez, ¿sí? Entonces esas cosas, sí. cuando el campeón nacional de nuestra tierra sale al World Tour, es muy bonito. Entonces yo creo que la sensación es que están muy finos todos. Dani no va a correr la ruta, Esteban sí, Diego Camargo también, gran favorito para la ruta yo creo que va a ser Sergio Andrés Higuita, sí, él llega hoy a estas tierras de Pereira. Así que vamos a tener una linda ruta. No sé si se la van a ganar ellos, porque le cuento a los oyentes europeos y bueno, los colombianos también, aquí ganar es complicadísimo. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres World Tour, trabajas en el Bora, pero aquí no tienes equipo. Aquí no tienes equipo para perseguir una fuga y aquí hay un circuito. Entonces, si tú entras al circuito con 5 minutos de diferencia, tú ya no ganas esto. Entonces, hay que ser muy estratégico cómo correr un campeonato nacional, cómo correr una carrera de un día. Y Sergio Andrés Higuita va a correr solo, Esteban Chávez solo con Diego Camargo, Alejandro Osorio, que es otro hombre World Tour del Bahrein, va a correr solo. Entonces aquí hay equipos de 10, 12 personas. Entonces hay que ver qué va a pasar. Va a estar muy buena, se la recomiendo, está en televisión, para que la puedan ver ahí todos los que nos escuchan.
Qué interesante. Fíjate, estaba pensando yo en los campeonatos nacionales de España, que ocurre lo contrario, que es todo Movistar contra esos corredores que van solos, ¿no? Y que si no eres de Movistar tienes mucho mérito porque apenas has tenido apoyo y tal. Mira, antes de empezar a hablar, antes de empezar a grabar, te contaba, ¿no?, que había visto esa entrevista de los compañeros tuyos de ESPN que le decían, nada más llegar a la meta, a Daniel Felipe Martínez, bueno, ¿qué tal? Y él venía como no muy satisfecho. no he marcado mis números. Y según terminaba la frase le decían, ¿has ganado? No sé si su madre, supongo que sí, por la emoción que tenía la mujer. ¡Hemos ganado, hemos ganado! Y digo, fíjate, aún así, ni marcando sus mejores números, ni estando satisfecho, se lleva la victoria, ¿no? Como que me ha hecho mucha gracia la estampa, pero fíjate que ya le vale, para ganar, o sea que...
Imagínate, no, o sea, pues es que al fin y al cabo es lo que yo te decía. Dani, una de sus grandes habilidades al ser colombiano, pues o sea, raramente es que es un muy buen croner. Fue sorpresa para él porque él ayer me había dicho como algo así como, oiga, si mañana muevo 370 vatios de media, o por lo menos en la mayoría, en el 90% de la crono, gano tranquilamente. Y hoy me contó que había muchos momentos de 280 vatios. Eso estamos, para que la gente más o menos lo entienda, o sea, es una diferencia de potencia muy vasta. Sí, o sea, son casi 90 vatios menos en unos tramos donde un croner lo que generalmente demuestra es que sostiene una velocidad y una potencia y una fuerza durante un trayecto de un punto A a un punto B. Entonces, claro, Daniel miraba su ciclo de computador y dice que no andaba y mira, ganó.
Es un sueño cumplido, siempre he estado luchando para ser campeón del mundo.
Yo tenía tres sueños en mi vida, ¿no? Era pasar a profesionales, ¿no? Recuerdo como si fuera ayer, un 27 de noviembre, pues empecé a entrenar de nuevo. En ese 2005 pude hacer mi segundo sueño realidad, que fue correr el Tour de Francia. En el 2007 se pudo hacer realidad mi tercer sueño, que era ganar el Tour de Francia.
My dream was to become professional. I need to set my new dreams. Of course, Tour de France.
Voy poco a poco cumpliendo pues, sueños que tenía desde niño, ¿no? Pues haber estado en el podio del Tour, como vencedor de la montaña, haber ganado una Vuelta al País Vasco, una medalla olímpica.
Es un poco un sueño que siempre he inseguido, pero sai, a volte non sai fino a quanto lo puoi realizzare, per poi piano piano quando riesci a raggiungere quel sogno e arrivare alla massima categoria.
Es como un sueño, con muchísimas ganas, nervios, pero a la vez con ganas de empezar. Al final es una oportunidad y poderlo disfrutar es lo mejor.
La verdad que es increíble. Son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido.
En el episodio de esta semana hablamos de los sueños. Nuestros pulmones nos permiten respirar, pero nuestros sueños o aspiraciones son los que nos convierten en seres humanos. Al final, uno es ciclista, o lo que oye de los ciclistas es que lo es a raíz de un sueño que se gestó desde niño, en la mayoría de los casos viendo el Tour de Francia o siguiendo a Miguel Indurain o la estela de algún gran campeón. Antes de escuchar a los invitados del episodio de hoy, Juan, yo te pregunto, ¿tú qué sueños tienes? ¿O qué sueño has tenido?
¿En serio me lo preguntas?
Hombre, directamente.
Ahorita tengo un gran sueño, que es transmitir ciclismo digitalmente y gratuito para la gente. Y creo que muy pronto lo va a conseguir. Vamos, estamos en un proyecto hermoso y grande y creo que estoy por ahí para que el ciclismo llegue a todo el mundo a través de su celular y su tableta y su computador. Así que tengo un sueño que es difundir ciclismo por doquier.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Tú has soñado con ser ciclista? Porque tú eres muy ciclista, pero yo no sé si alguna vez soñaste con ser ciclista o no.
Jamás, jamás. Yo llegué al ciclismo por otras circunstancias, así que no, nunca he soñado con eso. Menos mal.
Eso que, bueno, menos mal, nunca se sabe. Oye, puedes tener ese talento ahí que se podría despertar. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también, digamos, tuve el sueño de dedicarme pues profesionalmente a esto, ¿no? A comunicar sobre el ciclismo. Entonces ahora lo que estoy haciendo, porque lo pensaba antes para este episodio, hice la reflexión, digo, ya no tengo sueño, digo, realmente lo que está pasando es que estoy viviendo el sueño. Entonces creo que eso hay que disfrutarlo también, ¿no?
Muy lindo, la verdad. Yo creo que mira que eso que dijiste es clave y es estar viviendo un sueño. O sea, al fin de cuentas creo que somos absolutamente privilegiados de vivir y hablar de ciclismo y ganar dinero y vivir de esto. O sea, vivir del ciclismo es un sueño y yo creo que tanto tú como yo y yo se va pues somos afortunados de esto.
Bueno, y creo que tú has estado con un protagonista a que aquí en Europa le tenemos mucho cariño por los años en el que estuvo en Rabobank, porque estuvo con nuestro querido Óscar Freire, con Pedro Rillo, Juan Antonio Flecha, y bueno, y le recordamos, pues eso, con mucho cariño. Cuéntanos.
Sí, no, pues bueno, aquí les quiero presentar es a un hombre de ciclismo puro, y ya les voy a contar por qué, pero es Mauricio Ardila. Sí, de una vez lo presento sin ninguna pena, y es que la verdad que más allá de que haya sido un gran corredor o un hombre referente en una época donde no había tanta referencia al ciclismo nacional, él después de todo lo que nos va a contar y eso, él se dedicó mucho a ayudar al ciclismo nacional y a ser un padre para muchos ciclistas. Entre esos hoy del World Tour está Sergio Andrés Higuita, porque se quedaba en la casa de Mauricio Ardila. Daniel Arroyave, porque se quedaba en la casa de Mauricio Ardila. Harold Tejada, se quedan en la casa de Mauricio Ardila, y es como un padre para nuestro nuevo ciclismo. Así que es un personaje, la verdad que muy lindo, que tuve la oportunidad de hablar. Ya vamos a empezar a contarles todo lo que, pues también sus sueños, ¿no? Porque al fin de cuentas de eso se trata, y en primera mano Mauricio nos contará del por qué su actividad actual dentro del ciclismo colombiano. Mau, te hice una introducción un poco rara, porque la gente hoy por hoy, muchos conocen tu trabajo, otros no, y yo siento que definitivamente, Mau, sí le has ayudado mucho a nuestro ciclismo colombiano en los últimos años. Antes de que me verifiques o me desmientas en vivo aquí, si esto es o no verdad, cuéntame cómo has estado, Mau. Y bueno, empecemos a hablar un poquito de ciclismo. Bienvenido al Cycling Podcast.
Gracias, Charlie. Encantado de estar aquí contigo, con Joseba, con Laura. Para ellos, gran admiración siempre. A Joseba, gran admiración por continuar ahí metido en el ciclismo. O sea, creo que es de esas personas que van a quedar en la memoria, a quedar en la memoria de todos, y que siguen ahí. Me parece increíble. Y Laura, que conozco bastante su trabajo, la conozco desde que inició en el ciclismo, y pues un saludo muy especial para ellos y para ti, Charlie, que vas ahí abriendo camino desbocado.
Gracias, Maito. Y bueno, la verdad que muy bueno tenerte aquí. Mau, estamos hablando de sueños, de ilusiones, de tal vez los primeros años y los primeros pensamientos que tuviste o que han tenido muchos para abrirse paso en el ciclismo. Y te quiero preguntar directamente, y después lo vamos desarrollando, y es, Mau, ¿alguna vez soñaste con ser un corredor de Tour de Francia, de generales? Sí o no, cuéntame cómo fue esos pequeños primeros sueños que tuviste sobre la bicicleta, o me dices, no, Charro, no, definitivamente no, vamos por partes.
No, Charlie, a ver, empecé el ciclismo pues como todos, con invitación de amigos y eso. Entonces no fue como que de pequeño soñaba con ser ciclista, no, eso se fue presentando durante la vida. Luego lo cogí pues como mi pasión, luego como mi trabajo, luego obviamente llega un momento en que te alcanzas a ilusionar y alcanzas a imaginar que ve. Se puede, ¿no? Iniciando empiezas con buenos resultados desde joven, y yo creo que para mí fue como ir escalando pequeños sueños, pequeños objetivos. Primero una salida a un Panamericano, luego ir a un Mundial, luego se presentó pues ya de ir a correr a Europa. De verdad, sí, en el 2005 hice mi primera participación en la Vuelta a España con 24, 25 años, y hice noveno en la general. Ahí empecé de pronto a creer que podía llegar a ser un corredor importante dentro de las grandes vueltas. O sea, me ilusioné y me lo empecé a creer, ¿no? Precisamente ese año hubo un cambio grande, de cambiar de los equipos belgas, que era el Lotto en ese momento, pasé al Rabobank con la ilusión de que iba a ser como un capo para el equipo en el Giro de Italia. Y realmente fueron dos años, los peores años de profesional, creo yo, donde no, nunca me encontré, nunca se me dieron las cosas, nunca encontré ese camino que venía labrando desde el 2004 y 2005. Y simplemente la vida siguió. O sea, siguió fue que ya encontré grandes compañeros como Denis Mencho, como Óscar Freire, como grandes corredores dentro del equipo que ya el mismo equipo, pues esos objetivos cambiaron y realmente la mentalidad también. Seguí disfrutando de la bicicleta, pero realmente ya dije como que bueno, no es por este lado. O sea, toca seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien, seguir manteniéndonos y bueno, hice lo que hice. Seguí ahí compartiendo con el equipo y ayudando a estos grandes que, tuve la posibilidad de ganar una Vuelta a España y un Giro de Italia con Menchu, pues para mí eso también fue importante dentro de mi carrera profesional.
Bien, pero eso está muy interesante, Mau, porque, claro, digamos que no soñabas con ser ese corredor de Tour de Francia o de grandes vueltas, pero digamos que tu estado de forma, tus aptitudes y demás te llevaron casi que a crear ese sueño en esa Vuelta a España, después de esa Vuelta a España. O sea, digo, no fue desde chiquito, pero tal vez esta ilusión que me dices que después se desvaneció, al fin de cuentas logró ocupar pensamientos en tu cabeza, decir, oiga, vea que si aguanto las 3 semanas de esta manera y tal vez, bueno, ese Giro Italia que no se te dio tampoco, pero como que no lo tenías en tu mente, después tus resultados te lo dieron y pum, caes en una pequeña desilusión.
Sí, sí, Charlie, es eso, o sea, pero también es aprender a levantarse y aprender a hacer borrón y cuenta nueva, como se dice, y ubicarte en otra situación de la vida o del ciclismo mismo. Y yo creo que así lo hice, sin que eso fuera un problema o una frustración o mucho menos, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho eso estaba muy bonito porque al final de cuentas, mira que en estos días y de hecho en este capítulo también hemos hablado de esas expectativas que uno hay veces desde afuera le pone a todos los corredores, y hoy hay corredores, los Juanes Ayuso, los Renko Evenepoel, los mismos Bernal, los mismos Pogacar, que desde afuera es, oiga, usted tiene 19 años, ya tiene que ganar, usted tiene 20 años, ya tiene que ganar, mao. Y eso es como lo inmediato, ¿viste? Y como que las expectativas y los sueños de uno de afuera como espectador y como periodista, hay veces se le pone a los corredores. Desde ese punto de vista, ¿tú sentiste que desde afuera nuestro país, la prensa colombiana, te empezó a imponer ciertas cositas o no?
Tuve la fortuna de que no existía lo que existe ahora, Charly. O sea, ahora mismo con el tema de redes sociales, la comunicación tan avanzada, todo tan a la mano, pues sí, sí que generamos, los mismos espectadores generamos siempre ya una expectativa a todos los corredores y queremos que ganen, y yo creo que esa presión de los jóvenes la estamos viendo en este momento. Anteriormente no, anteriormente nosotros estábamos en Europa y poca gente sabía o poca gente se interesaba como lo que está pasando ahora. Yo creo que ese acelerón, esa necesidad de los equipos, de los managers, de todo este sistema de tener los corredores jóvenes ya a alto nivel, pues no sé, a mí me parece que vamos demasiado rápido. Para mí me parece que vamos demasiado rápido y que vamos a tener grandes campeones por poco tiempo. Es mi pensamiento ahora. Nosotros no sufrimos de eso, tuvimos quizá una vida un poco más larga o no digámoslo una vida más larga, sino como sin tanta presión. Eso es un arma de doble filo para estos jóvenes que a veces ahora mismo en nuestro país, pues yo ahora estoy trabajando de la mano de Giuseppe Acuadro, que es uno de los managers grandes en el mundo, que tiene la mayoría de los grandes colombianos, y los managers están preguntando esto a corredores juveniles, o sea, están cuando apenas están aprendiendo lo que es el ciclismo y ya los están queriendo mirar desde ahí. A mí me parece demasiado apresurado, pero de una u otra es la evolución que hemos estado teniendo estos años, pero me parece demasiado arriesgado también. Chao.
Mao, es malo soñar, ilusionarse, y tal vez es mejor tu camino de irse descubriendo y de ir encontrándose con lo que al fin de cuentas va a tener que suceder, o crees que igual sí es bueno tener ese sueño de, hey, quiero ser un corredor de Tour, quiero ser un corredor de Vuelta, quiero ser un clasicómano, quiero, o sea, o cómo lo percibes?
No, yo creo que somos personalidades muy diferentes, cada uno tenemos nuestras formas de ver las cosas, o quizá tuvimos un inicio diferente, o otros ejemplos, o otros espejos de otras personas. No, soñar no está malo. Yo creo que de la mano necesitamos un sueño, necesitamos una ilusión, necesitamos un objetivo, y por eso existen los Renko, por eso existen los Pogačar, los Egan Bernal, que son corredores que se atreven a soñar a los 20 años o a los 19 y que se lo creen, y por eso está pasando lo que está pasando. Pero no todos tenemos ese camino, Charlie. O sea, yo creo que en el ciclismo discuto mucho a veces con personas cuando dicen que es que este corredor no sirve para nada, o este corredor no está dando lo que esperábamos. No, todos tenemos resultados diferentes y todos tienen una carrera diferente, y todos van a ganar diferentes sueldos, todos van a tener diferentes resultados. O sea que cada uno lo enfoca a su manera y a su capacidad, digo yo.
Mao, obviamente hay una realidad de esta conversación, es que tú hablas desde la absoluta madurez. Cuando eras más joven, Mao, ¿creíste en su momento que te faltó aportaron resultados para ti, o sea, para ti mismo?
Sí, sí, sí. Si me siento ahora, Charly, a pensar sobre mi carrera deportiva sin arrepentirme absolutamente de nada, pues siento que me faltó un poco más de ambición, o sea, de pronto de arriesgar un poco más, de ambicionar un poco más, o sea, y quizá ahí van enfocados o van abarcados los sueños, ¿no? Por eso te digo, me alcancé a ilusionar, alcancé a hacer unos años buenos, luego hubo ahí un bache que no logré salir de ahí, pero me repuse en cuanto a que supe cambiar el camino, ¿no? Y supe cambiar el camino sin ser una frustración, como te lo dije antes. Entonces, no, yo creo que sí falta un poco de eso, como ambicionar un poco más y no quedarme con lo que tuve en ese momento y no poder buscar la forma de continuar esa progresión que llevaba hasta ese año que te dije, el 2005. Pero bueno, pasaron unos años también muy importantes en mi vida a nivel personal, a nivel profesional, que bueno, ya hace 4 años me retiré del ciclismo y todavía sigo viviendo del ciclismo, por decirlo así. Entonces, para mí fue la mejor experiencia que he tenido en la vida y sigo viviéndola prácticamente ahora muy de cerca también con algunos corredores que siempre están muy a mi alrededor y bueno, disfrutando de ello de otra manera, chao.
Bueno, no, Mao, pues básicamente esto me dejan muchos pensamientos que los iré a debatir en programas más adelante, porque al fin de cuentas creo que las reflexiones van a llegar, las cosas que van a llegar con o sin ilusiones, pero no significa que no tener el sueño más grande sea malo. En tu caso no lo tenías y se te fueron dando muchas cosas, y al fin de cuentas eso es dejar fluir el proceso de cada uno, ¿no, Mao? O sea, al fin de cuentas creo que esa puede ser una reflexión final. Va a fluir y suena muy ridículo, porque es una palabra que se usa hoy en todo el contexto, en cualquier contexto, pero creo que así fue tu camino y me parece que al fin de cuentas fue un camino bien llevado.
Sí, Charly, si hablamos de sueños, yo de pronto... Yo tenía quizá, o sea, parece como, pues yo sé que es muy paralelo a la conversación que tenemos, pero por ejemplo yo antes sí tenía un sueño y que era como más el sueño del después de,
qué bueno.
era eso, o sea, por ejemplo, conformar una familia, tener un espacio, y por ejemplo ese sueño ahora lo estoy viviendo, o sea, con mis 3 hijos, con mi esposa, en un sitio un poco como un sitio soñado que tuvimos en algún momento. Entonces, pues, la vida continúa, o sea, el problema es cuando te retiras del ciclismo a los 33, 35, en el caso mío yo dejé el ciclismo en Europa a los 33, ahora tengo 43, la vida continúa y hay que seguirla viviendo. Yo creo que faltan muchos años, entonces yo soy un poco también drástico en cuanto a que no me gusta como ver tanto las personas como solo sus resultados, solo sus sueños ahí en el ciclismo. Es que la vida que nos falta todavía es muy larga. Entonces, por ese lado, pues yo me siento satisfecho por esa otra parte también.
Bueno, Mao, gracias por tu tiempo, por tu espacio. Desde mi humilde opinión, gracias por lo que también has hecho por los ciclistas que has mencionado, por los que falta por mencionar. La verdad que tu trabajo es muy importante para el desarrollo de nuestro ciclismo nacional y espero que, bueno, estés muy bien, Mao. Insisto, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme y si le quieres mandar un saludito a los oyentes del Cycling Podcast, no solo de aquí de Colombia y Latinoamérica, sino también de España, que te quieren mucho, bienvenido sea tu saludo, Mao.
Por supuesto, Charly, muchas gracias a vos por invitarme este ratito, por poder compartir un poquito de nuestras vidas con ustedes. A todos los oyentes, felicitarlos por escucharlos. No, a Laura, a Joseba, la verdad que trabajo tan bonito. Ya he escuchado un par de podcasts de los de ustedes y la verdad que muy, muy bacano lo que están haciendo. Un saludo muy especial y de verdad gracias por este momento.
Chau, chau.
Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Beloki y Juan Charry. Y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
Nuestra segunda invitada de hoy, hemos estado con ella la pasada Vuelta a la Comunidad Valenciana, es la directora de la Vuelta a Comunidad Valenciana Féminas, Silvia Tirado, también ex ciclista profesional, y como surgen en la charla, ¿no? Yo quería conocer cómo surge el sueño ciclista en el caso de las mujeres, ¿no? Si tienen algún referente, si la falta de ese referente hace que el sueño venga, pues quizás de la ambición. Vamos a escucharla, que su historia también es muy interesante. En el Cycling Podcast de esta semana tenemos a una invitada muy especial para hablar de este tema, de los sueños, del sueño ciclista. Silvia Tirado, que es la directora de la Vuelta a la Comunidad Valenciana Féminas y que se ha portado fenomenal con Joseba Beloki y conmigo durante la semana que ha durado la carrera. Ya lo dijimos en el episodio anterior, Silvia, que te lo agradecimos la atención y el trato que has tenido. Pero bueno, somos buenas amigas, también hay que decirlo, así que es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal estás, Silvia?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Ya cogiendo fuerzas, volviendo a la vida normal, a la de fuera del ciclismo y sobre todo de las carreras. Y bueno, deciros que para mí también fue un magnífico placer llevaros a los dos en el coche, ser vuestro tiritaxi, como me llaman, porque la verdad es que se aprende todos los días y todos los minutos, aprendí algo de vosotros y es algo que es de agradecer.
Bueno, Silvia, ya una vez que ha pasado la vuelta, ¿estás satisfecha con cómo han ido las cosas? Hablando de las féminas, vamos.
Sí, yo bueno, que creo que ya es la cuarta edición, ya desde la segunda prácticamente yo creo que la carrera va rodada. Al final es uno más uno, es lo que tiene ser la carrera únicamente en un día. Que si ya desde el principio lo tienes dominado, pues todo va mucho mejor, ¿no? Pocos detalles escapan y sobre todo cómo iniciamos nosotros esta andadura, que es ya por todo lo grande, pues con televisión, con la misma infraestructura que los chicos. Entonces arrancamos muy bien y ya pues sí que es la cuarta edición. Yo creo que ya la prueba está totalmente consolidada. Tenemos grandes ganadoras de esta carrera. Marta Bastianelli ha repetido por segunda vez. Ha estado Lotte Kopecky también. Chiara Consoni. Yo creo que son grandes deportistas y están posicionando la carrera en una zona donde está pasando a ser ya una carrera obligatoria para todos los equipos a principio de temporada.
Silvia, tu perfil, tu persona, digamos, me parece muy interesante para el tema del que hablamos hoy, porque tú eres ex ciclista profesional, pero a mí me gustaría que nos contases tú misma cómo ha sido tu trayectoria, hasta dónde llegaste y en qué punto decidiste retirarte.
Bueno, ya han pasado años desde que me inicié hasta este punto, han pasado ya muchísimos. Yo llegué al ciclismo un poco de rebote porque yo tengo una hermana mayor. Esto, mi hermana odia que lo cuente cada vez que me lo preguntan, pero esto fue así, la historia es así, no la escribí yo. Y bueno, pues mi padre le compró una bici a mi hermana y mi hermana no se llevaba bien con la bici. O sea, siempre estaba en el suelo, la bici, ella no, pero la bici. Y entonces lo típico de envidias de hermanas, ¿no? De ¿por qué ella ha podido probar y yo no? Y mi padre dijo, pues bueno, ahí tienes la bicicleta y vamos a las escuelas, a ver las escuelas de ciclismo que se entregan en un circuito cerrado. Y nada, desde el primer día alucinaron todos ahí un poquito, porque es lo típico que coges las curvas con la pierna, tal y como toca y todo eso, y a mí nadie me lo había enseñado. Yo sabía ir en bici, pero ya está. Y eso fue con ocho años arranco en las escuelas de ciclismo, mucha diversión. Sí que es verdad que cuando estaba en la categoría de 20 segundo, pues yo iba muy bien y ganaba a los chicos, porque yo competía contra chicos y los chicos me odiaban muchísimo. Y ahí sí que empiezas a ver, bueno, yo no me doy cuenta porque al final sigue siendo muy pequeña y me gustaba, me lo pasaba bien y encima ganaba. Entonces pues eso va alimentando ese sueño de hasta dónde se puede llegar. Ya te digo, en esas edades pues imagino que más los padres son los que tienen la ilusión con los hijos que no los hijos, que al final lo vemos como una diversión o es como lo debemos de ver. Luego sí que es verdad que ya cuando pasé a cadetes, ahí hay un vuelco en el ciclismo femenino. Estás en escuelas donde tu círculo siempre es el mismo, los chicos, yo encima era, en mi categoría no había ninguna otra chica, o sea, yo, mis amigos eran los chicos, y sí que es verdad que cuando pasas a cadete ya te das cuenta de, ostras, hay más chicas como yo en toda España, fuera en las islas también, y ya nos empezaba la selección española a hacer concentraciones. Y ahí es donde realmente empiezas a ser un poquito más consciente de que, oye, pues igual puedo hacer algo aquí en el mundo del ciclismo. Y luego ya en juveniles, ya en cadetes, empiezas a pensar, hay campeonatos de España, ostras, pues me encantaría ser campeona de España. Yo lo fui en juveniles de segundo, cuando vas a cumplir los 18, y claro, ahí ya sí que se abre totalmente el abanico de los sueños, porque acabo ese año juvenil corriendo el Mundial en Verona, que luego ganó en masculino Óscar Freire. Y luego ya ves que empiezas a contar, pasas a ser familia de la selección española absoluta. Pues ya corres giros de Italia, las mejores carreras de la Copa del Mundo, y dices, ostras. Entonces, con 18 a 23, ahí competí muchísimo, 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 porque también, bueno, hablando de sueño, ¿no? Pues ya cuando estás ahí, dices, pues yo quiero correr un mundial, vale, ya lo has corrido. Pues yo quiero correr unos Juegos Olímpicos. Yo estuve en la preselección de Pekín, me quedé en la preselección y luego al año siguiente hice los Juegos del Mediterráneo, que son, digamos, esos pequeños Juegos Olímpicos que se hacen a nivel de los países que bordean el Mediterráneo. Y claro, a nivel de infraestructura te dan lo mismo, la ropa, maletas, todo, todo, todo. Y ya cumples también ese sueño. Y luego el siguiente sueño, como en el ciclismo en España nunca ha estado muy en auge, pues era correr en el extranjero, ¿no? Correr en un equipo donde poder seguir creciendo y poder ir a muchas carreras que la selección española obviamente no se podía permitir el lujo de llevarnos. Y entonces en 2009 yo fiché en Italia junto a Marta Villajosana, que ya estaba en un equipo italiano, me fui a su equipo y ahí pues ya tuvimos un autobús, o sea, fuimos el primer equipo en tener un autobús, viajábamos a Alemania, viajábamos pues todo Flecha Valona, hemos hecho todas las carreras de Copa del Mundo y ahí es donde mi sueño se paraliza ya un poco, porque también empecé a compaginar con los estudios de periodismo y ahí así que te das cuenta de decir, vale, yo me he divertido mucho, he disfrutado, he corrido carreras que nunca jamás pensé que iba a correr. Y llega un momento que ya tienes que elegir, porque a nivel económico la carrera, gracias a alguna subvención que yo he tenido a nivel en el ciclismo, he podido pagarme yo la carrera, pero no me podía permitir el lujo de hacer mitad de asignaturas, nada más, no, a curso, a año, vamos, todas las asignaturas en un mismo año para sacar la carrera en 4 años. Y hasta, pues sí, hasta el último año de carrera estuve compitiendo. Y luego he seguido involucrada en el ciclismo siempre y creo que seguiré muchos años.
Bueno, pues es interesante porque ya has mencionado tú el tema de los sueños. Es que en el caso del ciclismo masculino lo que estamos acostumbrados es que ellos tengan su referente, ¿no? Pues los de ahora dicen que les encantaba ver a Alberto Contador, a Chris Froome y tal. Los de la época de Alberto, pues a Indurain, etcétera, ¿no? Siempre han tenido como ese referente y sobre todo, ya no solo como corredor, sino como carrera, el Tour de Francia. Todo ciclista o casi todo, el 98% te dirá que ellos querían ser ciclistas porque veían el Tour de Francia en la televisión en verano, ¿no? Entonces, yo siento que ahora el ciclismo femenino ha avanzado mucho, pero hay esa carencia, ¿no?, de referentes, tanto quizás, más bien hablando de tu generación, quizás un poco hablando de ciclistas, pero también de esas grandes carreras que ahora poco a poco, afortunadamente, vemos que van creciendo en el calendario.
Sí, yo, bueno, pues en mi época yo siempre he tenido en el punto de mira para mirar a Dori Ruano, ¿no? Ahora también súper amiga mi tía Dori, pero siempre le he seguido mucho a Dori. Y Joanes Omarriba, que era de su época, Enedis Iturriaga, para mí son las grandes referentes y que además he tenido la suerte de poder compartir con ellas pues, carreras, concentraciones en el Mundial, por ejemplo. Yo estaba, tenía en la misma mesa a Dori, a Joane, a Enedis y para mí habían sido siempre, pues eso, desde pequeñita que las ves y tú quieres ser como ellas. Y luego en cuanto a carreras, sí que es verdad que en su época todavía existía el Tour de Francia, pero nada que ver con, que, claro, con lo que se va a hacer ahora, nada, porque yo recuerdo muchas crónicas de Joane y de Dori que viajaban en tren de etapa en etapa, que eso era supervivencia pura y dura, nada que ver con lo de ahora y con lo que habrá de chicas. Y luego siempre ha habido una carrera que marca mucho el calendario femenino, que es el Giro de Italia. El Giro de Italia femenino, el Giro Donne, como se llama, siempre ha sido el gran referente para todo el ciclismo femenino. La carrera de 9 días, empieza un viernes y acaba el domingo siguiente. Y todo el mundo quería ir a esa carrera.
¿Pero crees que la generación de ahora, las pequeñajas que están empezando a montar en bici, como aquella Silvia Tirado, ¿no?, con 8 años, van a tener más referentes, ¿no? Al menos, mira, ya la París-Roubaix el año pasado, 125 años o no sé cuántos años después de que la de los hombres fuese creada, pues ya por fin vimos una edición femenina, ¿no? ¿Crees que será más fácil encontrar esos referentes y tener nuevos sueños? Que no estén tan ligados a la emoción, o sea, a la ambición, perdón, pero sí como a esa emoción de los primeros años, digamos.
Sí, y sobre todo porque aparte de que están esas carreras que están creciendo y que cada vez habrán más, también es gracias a los medios de comunicación. Antes estaban esas carreras pero no se podían ver por la tele, pero ahora además tú estas jóvenes ciclistas es que ahora pueden seguir por la televisión muchas carreras femeninas, y eso también ayuda por un lado a crear afición y que esas niñas dentro de X años quieran estar también ahí y quieran formar parte de ese gran pelotón femenino. Entonces yo creo que está mejorando muchísimo, y parte de que mejore es eso de que los organizadores pues siempre tenemos que hacer un poquito más de fuerza, y tiene que estar la televisión, y la televisión en directo todavía es más importante para que las niñas vean que es posible estar dentro de unos años en ese pelotón.
Silvia, ¿te gustaría volver a correr, pero hacerlo en estos tiempos que corren, que lo que decimos, que va mejorando y creciendo el ciclismo femenino?
Tú sabes esa frase que muchas veces se utiliza en muchos ámbitos de la vida, de si yo hubiese sabido lo que sé ahora, ¿sabes? Pues yo me lo llevo a mi ámbito ciclístico, ¿no? Porque es eso, ojalá hubiese tenido tanto mi generación como la de Dori antes todas las ayudas y todo lo que estamos viendo ahora en el ciclismo femenino. Yo cada año me quedo más alucinada, ¿no? Como hay equipos femeninos que llevan su propio equipo de prensa, como al terminar la carrera está el reportaje montado por la noche, ves cómo ha sido ese día en carrera de ese equipo. Ojalá volvería, pero luego lo pienso bien y digo, no, ya estoy bien como soy.
Te entra el calentón en un momento y luego ya dices, meh.
Sí. A mí lo de sujétame el cubata que voy, no, o sea, da igual, yo me lo pienso y me quedo como estoy.
Silvia, muchas gracias, un placer como siempre.
Nada, el placer es mío, ya sabéis que aquí tenéis taxista y amiga para cuando os necesitéis.
Gracias, Silvia.
Saludo.
Juan, pues hablamos de los sueños, pero también hay sueños que a lo mejor no se terminan de alcanzar, ¿no? Se alcanzan, se renuevan y quizás se frustran. Mira, nosotros, el primer corredor español que dio el salto directamente de la categoría junior sin pasar por amateur, que ahora es algo que quizás estamos más acostumbrados, fue Arkaitz Durán, con 18 años. Ahora tiene 35, pero es que se retiró en 2015, ¿vale? Después de una carrera desde 2005 a 2011 que estuvo con Josep Fernández Machín. Después se tuvo que recalificar en amateur y siguió otro par de años corriendo en Portugal. Bueno, pues hemos mantenido una conversación muy interesante. Hacía muchos años que no hablábamos, muchos años. Yo ya desde que se fue de Geox le había perdido la pista, y la verdad que es un gusto volver a encontrarnos. Y bueno, y esto es lo que nos ha contado para el Cycling Podcast. Estamos en el Cycling Podcast con un invitado que nos hace ilusión ver después de tantos años. Arkaitz Durán sigue siendo tan joven, porque es que empezaste tan jovencito que parece que el tiempo por ti no está pasando. Arkaitz, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, la verdad que muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
Arkaitz, decíamos, antes de empezar a grabar esta conversación, nos acordábamos de los tiempos de 2010 en el Tour de Turquía, que compartimos ahí horas, digamos, ¿no? Mientras corríais. Fuiste el primero de los ciclistas españoles en dar ese salto tan abismal de junior a profesionales. Con la perspectiva del tiempo, ¿tú crees que estabas ya preparado para ese salto?
Bueno, a ver, a nivel físico creo que sí que estaba preparado, pero quizá a nivel mental pues me faltaba algo de madurez, ¿no? Al final era un niño, 18 años, recién cumplidos, y bueno, pues la verdad que yo creo que a nivel mental estaba por hacer.
¿Y cómo lo viviste? Porque yo recuerdo también en mis primeros años de ciclismo, ¿no? Y recuerdo que eras como la perla, Machín, la joven promesa, y siendo tan joven me imagino que son etiquetas que pesan, ¿no?
Sí, a ver, a mí la verdad es que sí que me pesó. Al final había muchas expectativas, quizás no había presión, ¿no? Al final apostaron muy fuerte por mí desde muy joven y pues bueno, fue difícil, la verdad que fue complicado para mí.
¿Cómo manejaste tú aquellos años?
Bueno, como pude. No, a ver, hubo momentos buenos y momentos malos. Mis primeros años pues fueron un poco de aprendizaje, ¿no? Ahora parece que la gente que pasa más joven en esta época llega y consigue ganar. Yo en mi caso sí que me dieron un poco de tranquilidad para ir aprendiendo. Pero bueno, los años pasan, ves que no consigues ganar y pues la presión va aumentando y bueno, me costó.
Yo he leído en una entrevista tuya de, si no me equivoco, de 2014 más o menos, en la que decías, no fui un buen ciclista profesional en esos primeros años. Lo cual también, oye, con 18 años, lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor no estabas en ese punto de maduración, pero ¿sigues pensando lo mismo?
Bueno, pienso lo mismo, pero tengo otra perspectiva. Creo que fue complicado, ¿no? El salto, ya te digo, había muchísima presión. Sí que se me dio margen, digamos, de mejora, ¿no? De tranquilidad, de firmar contratos largos para tener un poquito esa estabilidad. Pero bueno, creo que hice cosas bien, hice cosas mal, pero bueno, ya te digo que la vida viene como viene y bueno, es difícil. Quizá quieres hacer más de lo que puedes en ciertos momentos y eso al final igual te acaba pesando, no sé, es difícil.
Exacto. ¿Qué cosas dirías que hiciste mal? A lo mejor con el tiempo hubieses hecho de otra manera.
Bueno, creo que tuve ciertos momentos que no fui profesional 100%, ¿no? Pues a la hora de entrenar, cuidarme, tuve momentos de ese, o sea, tuve momentos malos, ¿no? También pues de, digamos, quizá de no entrenar y cuidarme también pues porque tampoco veía que las cosas iban como tenían que ir. De cierta manera.
Fíjate que ahora es un tema que hablamos mucho. Yo creo que la etapa de junior, ¿no? De amateur ha evolucionado bastante en los últimos años, ¿no? Se ha profesionalizado todo mucho, pero es algo que los periodistas preguntamos mucho y por un motivo, ¿no? Que es cómo se cuida a los jóvenes de hoy en día que dan ese salto tan grande, pues con Evenepoel, con Pogacar, con Juan Ayuso, que sea el que ahora mismo se le ha puesto esa atención que se te puso a ti en su día, se le ha puesto él. ¿Cómo se les cuida para que no ocurran precisamente lo que te ocurrió a ti?
Hombre, yo creo que ahora mismo estoy fuera del ciclismo, pero creo que el ciclismo ha evolucionado en muchos aspectos. Creo que en llevar más controlado al ciclista, creo que también habrá evolucionado y creo que esos detalles que quizá hace años pues se dejaban un poco en el olvido, pues creo que se estará más pendiente de ellos.
Arcaitz, en tu caso, ¿cuál era el sueño de niño que te motivó a ser ciclista?
Bueno, a ver, yo tuve el ciclismo en casa, ¿no? Mi padre fue ciclista y bueno, pues viendo los Tours de Indurain, pues me gustaba y bueno, siempre tuve la ilusión pues de intentar ganar un día un Tour de Francia. No pude ganarlo, pero bueno, sí que corrí uno en 2010 y bien.
¿Y cómo es ese momento que uno es ciclista? Yo esto lo he hablado con muchos corredores, ¿no? Porque claro, igual los 200 corredores que están ahora mismo en un pelotón de cualquier carrera han soñado con ganar el Tour de Francia, ¿no? Pero ese momento en el que te das cuenta de, bueno, a lo mejor no voy a ganar el Tour de Francia, ¿sabes?
Bueno, de ilusiones se vive, ¿no? Pero sí, hay veces que hay que ser un poco... A ver, pues te vas dando cuenta, ¿no? Al final tú puedes ser muy bueno, pero hay mucha más gente buena, ¿no? Y bueno, hay muchísimo nivel cuando llegas a profesional y bueno, pues yo creo que con el tiempo pues vas viendo quizá dónde puede ser tu sitio. Sí que es verdad que yo al pasar tan joven, pues quizá no me di cuenta de que... Quizá mi sitio no era ganar carreras, quizá podía ser un buen gregario y yo siempre tuve, digamos, esa mentalidad de intentar disputar carreras, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que las carreras se reparten, digamos, entre cuatro corredores contados y el resto pues hay otras formas, digamos, de de ser ciclista que no sin ser ganador, vamos.
¿Tú crees que a lo mejor lo que acabas de decir es, yo creo que es muy interesante? Si hubieses encontrado como tu sitio, o sea, tu acomodo, a lo mejor de gregario, en la fórmula que hubieses ido, ¿hubieses podido tener una carrera más longeva?
A ver, no se sabe, pero yo pienso que sí, muy posiblemente sí, sí. Al final, yo, digamos, dejé de ser profesional de, digamos, de alto nivel en 2011. Tenía 25 años. Y bueno, pues con esa edad quizá pues no te das cuenta, ¿no? De decir, pues quizá no soy capaz de poder ganar grandes carreras, pero sí puedo ayudar a ganarlas. Entonces, creo que con, siendo muy joven, pues quizá no te das cuenta, y siendo teniendo más años, pues quizá te puedas dar cuenta.
¿Y qué pasó en ese 2011?
Pues en 2011 fue el año de Geox.
Sí.
Geox TMC. Y bueno, empecé el año bien. La verdad que empecé el año bien porque hice segundo en una etapa de la Challenge de Mallorca, la etapa reina además, y el año empezó bien, pero luego me caí en Vuelta a Murcia. También tenía problemas de alergias, tuve problemas de alergias que de crío nunca había tenido, pero luego sí que cuando fui profesional sí que es verdad que tenía una época del año que no me encontraba bien, y era por tema alérgico, que me costó muchos años de darme cuenta de que realmente era por tema alérgico. Y bueno, pues eso al final me fastidió todo el año un poquitín.
Y luego, cuando ya llega el momento de buscar acomodo en otro equipo y que no aparece, ¿cómo lo viviste tú eso? ¿Tuviste que además recalificarte? O sea, que no quisiste abandonar del todo este sueño de ser ciclista, ¿no?
Bueno, a ver, el 2011 ya digo, fue un año nefasto, prácticamente no competí. Corrí, pues eso, corrí Challenge de Mallorca, Murcia y poquitas carreras más. Y la verdad que no di el nivel, al final por una cosa o por otra no di el nivel. Y sí que después me recalifiqué en aficionados al año siguiente, pues porque mucha gente me animaba, ¿no? La gente que me conocía y así, pues me decía, jo, pues que pensaban que tenía nivel para ser un buen profesional. Y bueno, pues intenté ahí buscar otra opción a nivel amateur y bueno, la verdad que no me fue mal. Gané muchas carreras ese año, pero bueno, no, realmente luego no me valió para volver al sitio donde estaba.
Pero sí que sí, continuaste corriendo al menos de 3 temporadas más, ¿no? Hasta 2015. Y fíjate que otra cosa que he leído, muy interesante, al estar hablando ahora de los sueños, al inicio de 2014 tú decías, mi sueño ahora sería volver a fichar por un World Tour, volver al Tour de Francia, que te encantaría, te hubiese gustado mucho volver al Tour de Francia, ¿no? Y volver, bueno, a estar a ese nivel. Un sueño que no se pudo alcanzar, y no sé tú cómo llevaste eso, ¿no? Ese, al final, el darse por vencido y decir, bueno, pues nada, hasta aquí he llegado.
A ver, yo creo que al final, a ver, corrí el año 2012 en la categoría amateur, gané muchas carreras y, pues, a ver, la oportunidad que se me había dado de muy jovencito, pues no se me dio después. Y nada, y ya fui a correr a Portugal, que estuve tres años corriendo en equipos portugueses. Y bueno, yo considero que el ciclismo portugués es un poquitín, está a medio camino entre un ciclismo profesional y un ciclismo amateur. Entonces, pues ya llegó un momento en el que no me compensó, ni a nivel deportivo ni a nivel económico, y salir de allí era imposible. Y bueno, sí que me acuerdo que tenía una opción de ir a correr a Japón el año que dejé, y de seguir en Portugal también, pero al final decidí que no, ya no, digamos, no tenía esa motivación para seguir compitiendo en bicicleta.
¿Y cómo lo llevaste eso por dentro, quiero decir, psicológicamente? Decir, bueno, pues a lo que, con lo que he estado soñando, no solo eso, sino a lo que me he estado dedicando desde que era pequeño, ahora tengo que rehacer mi vida, ¿no? Y buscar algo totalmente nuevo.
Pues muy difícil. Creo que ese ha sido al final el momento más difícil que he tenido, ¿no? Al final, pues pasé con 18 años, muy joven. No hice otra cosa nada más que dar pedales, ¿no? Y una vez que terminé de dar pedales, pues realmente dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, creo que es un momento muy complicado que a muchos ciclistas profesionales les sucede. Y es difícil encontrar tu sitio, pero bueno, yo creo que con el tiempo, pues encuentras tu camino, ¿no? Se puede decir.
Y en ese primer momento, no sé si quisiste seguir vinculado con el ciclismo, con lo que tú dices, ¿no? Estás un poco perdido y al final, bueno, te va haciendo, vas caminando y vas haciendo camino, ¿no?
Sí que me hubiera gustado, pero bueno, a ver, soy consciente de que, a ver, era difícil, ¿no? Encontrar acomodo, pues, en alguna, en algo relacionado con el ciclismo y bueno, pues al final no pudo ser, pues sí, me hubiera gustado el estar en algo relacionado con el ciclismo y con el deporte, sin duda.
¿Qué ha sido de tu vida desde entonces?
Bueno, pues me dediqué al transporte después. Estuve un año así que, pues eso, pues para pensar y saber un poquito, ¿no? Y saber lo que iba a ser de mi futuro y nada, me dediqué al transporte después.
Más dura la vida de ahora que la de ciclista, me decías, ¿eh? Y eso que siempre decimos, qué sacrificio el del ciclista, el deportista de élite.
Sí, para mí sí, al final, a ver, creo que siendo deportista de élite, pues disfrutas mucho más y eres, digamos, un poquito especial, ¿no? Respecto a al resto de la gente, ¿no? Se puede decir. Y una vez que ya pues estás trabajando, pues eres, se puede decir, uno más, ¿no? Es diferente.
¿Y sigues el ciclismo, las carreras? ¿Sigues teniendo interés por ver cómo va la competición, ¿no?
Sí, a ver, tengo muchos amigos, ¿no? En el ciclismo, pues, auxiliares, directores, mucha gente. Entonces sí que lo sigo bastante el ciclismo, de tanto carretera como ciclocross, que también me gusta. Y claro, con la generación que hay ahora mismo, pues como para no verlo, ¿no? Al final creo que el ciclismo está espectacular ahora mismo.
¿Te hubiese gustado, a ver, si se pudiese echar la vista atrás o volver al día de hoy, pero siendo más joven, o sea, ser el Arkaitz Durán de los 18 años, pero corriendo en los tiempos de hoy en día, ¿no?
Creo que hubiera sido diferente, creo. Hubiera habido más gente de mi edad. Cuando pasé me resultó muy complicado porque yo tenía 18 años y el siguiente corredor más joven, el año que pasé, pues no sé decir de la edad que tendría, pero menos de 25 o 26 no creo que tuviera. Entonces, al final, era difícil, ¿no? Relacionarte con gente más mayor, estar tantos días fuera de casa. O sea, a mí me resultó muy, muy difícil.
Claro, es que eras prácticamente un niño, todavía adolescente. Si tuvieses algún consejo, ¿no? A los jóvenes de hoy en día que están ahí, también lo que decíamos, ¿eh? Con esa atención, esa etiqueta que te pusieron a ti, ¿tendrías algo que decirles?
Que disfruten, disfrutar. Creo que eres un privilegiado, ¿no? Teniendo la oportunidad de correr tan joven en profesionales, un elegido, ¿no? Y disfrutarlo y seguro que disfrutándolo sale bien.
Arkaitz, que sepas que aunque no lograses lo que a lo mejor se proyectó en ti, el ciclismo no te ha olvidado, ¿eh? Y la prueba es esta llamada al Cycling Podcast y que nos acordamos bastante de ti, porque al final eres un capítulo en la historia de este deporte tan bonito.
Pues muchas gracias, Laura. La verdad que yo encantado también de que os hayáis acordado de mí.
Muchas gracias. Cuídate mucho. Seguimos en contacto.
Vale, igualmente. Estamos en contacto.
Gracias, Arkaitz. Charly, pues súper interesante esta conversación con Arkaitz, que yo le preguntaba, ¿no? Por eso, por los jóvenes de hoy en día, si tienen algún consejo para ellos, y él decía, disfrutad. Pues ¿por qué? Porque esa etiqueta pesó demasiado, ¿no? Y no consiguió ninguna victoria en profesionales después de todas las expectativas que había puestas en él. Y bueno, y sobre todo el ya los resultados dan un poco igual, ¿no? Pero el no haber disfrutado aquella etapa, pues es muy triste. Bueno, te pregunto por esto, porque con los corredores colombianos pasa, ¿eh? Que cada nuevo talento que aparece ya también se le pone como esas camisas de cemento, ¿no? De peso, que, bueno, que no sé si llevan bien, sinceramente.
No, es... La verdad hay una cosa, mira, o sea, esa historia que acabamos de escuchar, todo lo que nos cuentas, y aquí en Colombia es la misma cosa, aquí se dice vulgarmente la misma vaina, aquí sale cualquier talento etiquetado, el próximo Nairo, el próximo Lucho, el próximo Bernal, el próximo, y nunca los dejamos ser, por dos razones, insisto, en este término que lo he usado dos veces en este programa, por la inmediatez, por el triunfalismo, y porque no dejamos que fluya un proceso. Yo siempre digo a la gente, tal vez nunca lo he dicho en este podcast, pero no todos son Bernal, no todos son Pogachar, no todos, o sea, no todos ganan a los 22 años un tour, por favor. Entonces, claro, todo el ciclismo mundial casi que se cría con las ganas de ganar un Tour, ¿cierto? Pues porque es el máximo sueño. Y cuando no se dan esos sueños, empiezan las frustraciones y las falsas expectativas y empiezan a volar en sus cabezas miles de cosas de los ciclistas, porque la verdad que, a ver, hay una realidad también, eso lo quiero aclarar. No es porque la prensa les ponga una presión. Obviamente su talento hace que usted hable como hincha y como periodista y crea en ellos que va a pasar algo. Y al fin de cuentas, el que gestiona la fama, la presión y el talento es cada corredor en sí. Pero mira que ayer, insisto, lo hablé con Machín, me decía, papo, todos son diferentes, Ayuso es Ayuso, y Ayuso no es ni Valverde, ni Contador, ni nadie. Y aquí lo mismo, Quintana es Quintana, Rigoberto fue Rigoberto, o es Rigoberto, Bernal lo mismo, Santiago Umba, ayer me preguntaba un periodista, ¿es el próximo Nairo? No, Santiago Umba es el próximo Santiago Umba. Sí, o sea, eso de estar etiquetando y ponerle la mochila de sus antepasados a los nuevos corredores me parece súper nocivo, pero pues al fin de cuentas es un pedacito del trabajo de la gente que vive esto, comparar y bueno, como sembrar falsas expectativas hay veces en los corredores, ¿no? Creo que es algo que también lo tienen que saber gestionar, pero sí, la verdad que eso de los sueños es tremendo, porque cuando no se logran aparecen grandes decepciones.
Y fíjate que esto que hablas es una reflexión muy interesante que yo también he hecho, bueno, en el episodio anterior lo hablábamos. Primero, que esa comparativa casi siempre la ponemos los medios de comunicación, y segundo, que pues yo lo hablaba con Juan Ayuso, ¿no? Que al final la inmediatez, Juan, yo creo que es que ahora queremos todo ya. Y entonces, claro, los corredores, pues Evenepoel, Juan Ayuso, todos estos, ¿no? Dicen, oye, calma, Carlos Rodríguez decía, calma, que estoy todavía en proceso, es que no sé ni qué tipo de corredor soy. Y ya queremos, porque como hemos visto que Pogacar debuta en el Tour y gana, y al año siguiente vuelve y gana, y veremos a ver este año, pues nos hemos vuelto un poco locos. Y queremos todo, todo ya, ¿eh? En este sentido y en el resto de sentidos de la vida. O sea que, no, ya no hay calma, no hay paciencia y...
Pues mira, lo hablamos también en el episodio pasado, creo, y es que Evenepoel dice, parce, yo me estoy descubriendo, o sea, me estoy descubriendo como ciclista, pero como todo el mundo quiere que vaya y le pelee el Tour a Pogacar y a Roglic, pues entonces la gente le siembra esas expectativas y de pronto hay frustración, no lo sabemos. Juan Ayuso, man, ¿tiene cuántos años que tiene? ¿19 es?
Exacto.
Eso es una locura, Dios mío, o sea, es un niño. Y ya en España es el próximo Valverde, el próximo Contador. La verdad que es una absoluta locura. Pero bueno, al fin de cuentas lo que te dije y lo vuelvo a repetir. Nosotros nos encargamos de hablar y ellos de la verdad de pedalear. Y si lo logran, pues bueno, felicitaciones. Y si no, pues esperemos que lo sepan manejar. De hecho, pues por eso es nuestro capítulo, ¿no? De los sueños.
Exacto, exacto. No hay que dejar de soñar. Juan, ¿dónde vas a estar los próximos días? Bueno, te quedas ahí para los campeonatos, ¿no?
Aquí para los campeonatos, sí. Después estaré viajando a Bogotá a entrenar un poquito, a hacer algunas entrevistas por allá. Quiero reencontrarme con viejos amigos y bueno, quiero contarles que quiero ir al País Vasco, ¿sabes? Yo sé que falta mucho, pero me lo estoy proyectando y ya arrancar País Vasco y Giro de Italia, pero eso falta un poquito, entonces vamos a ver qué hay en el medio, hay que podamos ir a cubrir.
Juan, ojo, que en País Vasco puede que nos encontremos todo el Cycling Podcast, ¿eh?
Ah, no, sería hermoso hacer el Cycling Podcast tomándonos un café y una cerveza, por favor.
Bueno, increíble, qué bien, qué alegría que vengas por aquí. Pues sí, sí, eso lo tenemos que organizar. Pues Juan, nada, yo terminaré aquí la Mediterranean Epic y estaré muy atenta a esa clásica de Jaén que nace en el calendario y que tiene un montón de tramos de este rato y que promete bastante.
Estaré pendiente, me encantó el recorrido y todo lo que dicen de ella, así que esperemos que sea un espectáculo.
Bueno, Juan, te dejo que disfrutes. Veo, estás ahí como en la recepción del hotel, te va saludando la gente.
Pero es, me agarraron trabajando, pero eso es lo lindo, Lau.
Claro,
a fin de cuentas,
claro,
los que nos
sí.
escuchan saben que estamos aquí en la calle, y en la calle es donde uno se conoce con la gente, en la calle es donde suceden las cosas. Entonces es muy bonito que nos puedan escuchar, tanto tú ahí en tu casa, tranquila, trabajando, yo también aquí un poco menos tranquilo, pero estamos conectados con la gente.
Qué bien, Juan. Bueno, pues que vaya muy bien por ahí. A nuestros oyentes os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales @elcyclingpod, enviar vuestras preguntas sobre ciclismo profesional, sobre vuestros entrenamientos. Juan, tú puedes dar algún consejo, ¿no? O sea, si te preguntan sobre entrenamiento...
Pero por favor, sí, no.
Obvio.
No digo que sea el mejor, pero algo he aprendido.
Claro, bueno, pues todas vuestras consultas las podéis mandar a elcyclingpodcast@gmail.com, que estaremos encantados de leeros. Y bueno, Juan, que disfrutes mucho por ahí, cuéntanos muchas cosas y...
gracias amigos oyentes, nos escucharemos en una próxima ocasión. Un beso a todos y nos vemos. Chao.
Gracias, Juan. Adiós, hasta el siguiente episodio.